Como usted lo ha señalado, el sistema de las Naciones Unidas ha sacado un comunicado en el que, en términos generales, sin entrar en mucho nivel de detalle que correspondería en un tipo de comunicado de esta naturaleza, ha hecho un llamado respetuoso al gobierno de la República para que revise el marco constitucional y legal de implementación de las zonas de empleo y desarrollo económico, un tema que, como todos y cada uno de nosotros sabemos, en los últimos días ha tomado relevancia y diferentes sectores del país hasta ahora han manifestado una fuerte oposición porque efectivamente este marco de reforma constitucional y legal representa no solo violaciones a varios artículos de la Constitución, sino que al resto de las normas del ordenamiento jurídico nacional, lo cual es grave porque se convierte en una clara violación a los indicadores de Estado de Derecho, que manda como primer requisito que todos, gobernantes y gobernados, debamos respetar la Constitución de la República y, en este caso concreto, la creación de este régimen especial de la sede no ha sido respetuoso de la Constitución. Y como bien lo han apuntado, otros sectores se convierten en un Estado dentro del Estado de Honduras al tener sus propias normativas y, además de eso, sus propias autoridades. Hay dentro de las zonas económicas, para su manejo administrativo, financiero, presupuestario y de índole jurídico, autoridades que se concentran en la Secretaría Técnica y en el Comité de Adopción de las Mejores Prácticas. Y efectivamente, como lo apunta el sistema de las Naciones Unidas, hay una grave afectación de todo el pueblo hondureño en su conjunto, pero particularmente de aquellos pueblos indígenas y afrodescendientes o negros que se encuentran asentados en esta zona y que, en el marco de la sede, se les reconocerán sus derechos a partir de los títulos que posean, descuidando en este caso particular lo que establece el convenio 169 de la OIT, que manda, por un lado, a respetar los territorios, las tierras, los recursos naturales de estos pueblos, y por otro lado, al que se lleve a cabo de manera efectiva la consulta libre, previa e informada. Esto, sin duda alguna, ha motivado, y creo que de manera correcta, al sistema de las Naciones Unidas para poder externarle su preocupación y hacerle un llamado respetuoso al Estado de Honduras para que revise efectivamente la creación de estas zonas de desarrollo económico y busque otros modelos de crecimiento inclusivo sin que representen violación a la Constitución de la República y a un gran conjunto de leyes que también se están violando.
Estaríamos hablando, abogada, de un tipo de desplazamiento, así como lo maneja la Oficina de las Naciones Unidas cuando habla de un riesgo a la población en estas comunidades donde se van a desarrollar estas mismas sedes.
Pudiera ser en el sentido de que el derecho a la propiedad, a la posesión, al uso y a la tenencia de las tierras se encuentra en riesgo, pero no solo esa dificultad nace frente a los pueblos originarios, es que en realidad las zonas de empleo y desarrollo económico que se han creado han entrado en graves violaciones a lo que es la forma de Estado y a la forma de gobierno. Con respecto a la forma de gobierno, las atribuciones que hasta ahora la Constitución manda que sean ejecutadas por tres poderes del Estado en las zonas se concentran en el Comité de Adopción de las Mejores Prácticas, las facultades que hoy le corresponden al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, llegando incluso a ser productores de derecho, a producir su propio derecho y creando un nuevo procedimiento de creación de las leyes que viola lo que está establecido en el artículo 213 constitucional. se subroga casi todas las atribuciones que corresponden al Poder Ejecutivo y las traslada justamente a este comité, y lo mismo pasa con respecto a la justicia, donde se adoptan prácticas del derecho internacional de otros países e inclusive los precedentes a través de un sistema conocido como el common law, que en un país como Honduras, en donde hay altos niveles de inseguridad jurídica, desconfianza en las autoridades, vendría a representar mayores niveles de incertidumbre, de predictibilidad y de certeza con respecto a las decisiones judiciales.
Abogada, muy buenos días. Le saluda Dagoberto Rodríguez. Siempre es un gusto poder saludarle. Abogada, la autonomía que se le otorga a estas zonas especiales de desarrollo económico pone en precario el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado de Honduras en materia interamericana de derechos humanos y también universal en materia de derechos humanos. Entendemos que Honduras ha suscrito una serie de convenios en esta materia que debe de cumplir y que quedarían en el limbo una vez que se establezcan estas zonas autónomas.
Muy buenos días, licenciado Dagoberto. También para mí es un placer saludarle. Efectivamente, usted ha tocado uno de los temas más sensibles. Este marco legal, al hacer las reformas a los artículos de la Constitución de la República para dar paso a la sede, no solo violentó la propia Constitución en los artículos que reforma, sino en otros artículos, además otras leyes y, por supuesto, tratados internacionales. A manera de ejemplo, yo solo he mencionado el convenio 169 de la OIT, que tutela particularmente los derechos de los pueblos afrodescendientes o negros, o los pueblos indígenas que estuvieran asentados en esos territorios. Pero hay otros instrumentos que también sobre esa misma materia el Estado de Honduras ha suscrito, así como convenios en materia de derechos humanos que ya garantizan esos derechos. Por ejemplo, la sede, al tener su propia normativa, no se estará obligando o desligando de alguna manera de estos convenios y tratados internacionales. Inclusive así lo establece, que tanto la Constitución como los convenios y tratados internacionales serán aplicables en la sede en lo que sea posible, lo que quiere decir que van a tener hasta un margen de discrecionalidad para decidir cuándo son aplicables y cuándo no. Esa es la razón por la que se afirma que al convertirse en entes autónomos en materia administrativa, en materia financiera, económica y también jurídica, se convierten en un estado dentro de otro estado, donde ellos llegan a afirmar que todas las resoluciones, así como las normativas que ellos adopten, tienen efecto frente al resto del territorio nacional y las autoridades de la justicia ordinaria están obligadas a cumplirla. No obstante, con respecto a lo que ellos creen, solo funciona a lo interno, invirtiendo en este caso el efecto de vincularidad que el derecho puede tener y de observancia general que tiene frente a todas las personas. Además que aquí genera dos distinciones de habitantes, los habitantes de las prósperas, de todas las zonas económicas como la próspera y otras que ya están instalándose en nuestro país, y posiblemente el resto de la población, con lo cual genera una acepción que violenta el principio de igualdad de todos ante la ley y consecuentemente esos elementos del Estado con respecto a la población que está asentada dentro de la jurisdicción del Estado, entendida todo en su conjunto y no solo los que estén asentados dentro de la sede. Definitivamente que conlleva violación y responsabilidad internacional que a futuro se le podría deducir al Estado de Honduras.
Justamente hacia eso iba, abogada. Es decir, en caso de violaciones a los derechos humanos que se den en estas zonas especiales de desarrollo, ¿quién deberá asumir la responsabilidad ante el marco internacional y ante la comunidad internacional será el estado de Honduras y no la zona autónoma.
Sí, efectivamente, porque inclusive ellos trasladan esa responsabilidad en el sentido de que las decisiones que ellos adopten las deben de cumplir el resto de las autoridades. Y acordémonos que quien se encuentra en la posición de garante es el Estado de Honduras. El día de ayer, y en relación al comunicado que sacó el sistema de las Naciones Unidas en el cumplimiento de su mandato, el gobierno de la República decía, es deber del gobierno en el ejercicio del derecho a la autodeterminación buscar alternativas para superar las crisis económicas que afecta al país. Ahí en primer lugar hay que hacer una corrección que consiste en que ese es un deber del Estado, no un deber del gobierno. Hay que saber diferenciar cuando estamos hablando con respecto al Estado en posición de garante y cuando estamos hablando del gobierno. Y en este caso en particular, el comunicado presenta varios errores, incluyendo ese, y el otro, el instar al sistema de las Naciones Unidas a que apoyen este tipo de proyectos, a que apoyen la construcción de las iniciativas que el gobierno tiene, lo cual se convierte en un irrespeto al sistema de las Naciones Unidas al instar este tipo de apoyo. El mandato del sistema de las Naciones Unidas, a través de sus diferentes agencias, es verificar la situación de derechos en el terreno y, por otro lado, dar asistencia técnica al gobierno de la República para que pueda encontrar una mejora sustantiva en materia de derechos humanos. En ese sentido, creemos que aquí hay que tener claro cuándo hay responsabilidad del gobierno y cuándo hay una responsabilidad del Estado.
Definitivamente las comunidades autóctonas, indígenas, que tanto han peleado por sus tierras, que han luchado por mantener su idiosincrasia, pero particularmente sus propiedades, están en serio riesgo con este proyecto de la sede.
Definitivamente están en serios riesgos por la razón que hasta va a haber un nuevo sistema para el registro de las propiedades y, por otro lado, cuando el sistema de justicia mayoritariamente se va a llevar a cabo por el arbitraje y cuando hayan situaciones de controversia, esta será la justicia o la forma cómo se van a resolver estas controversias, que estando a cargo de autoridades nombradas por la sede, quienes se van a encontrar en una desventaja frente a la tutela de sus derechos, van a ser los pueblos originarios que estén asentados en esos territorios. De ahí pues que definitivamente Honduras en su conjunto tiene en este momento una responsabilidad histórica para salir al paso con un proyecto que nunca antes en la historia de nuestro país había sido tan lesivo a la Constitución y a otras leyes. Aquí pierden mucha de la vigencia, por ejemplo, la ley de propiedad, el Código del Trabajo, la ley de servicio civil, la ley de transparencia y acceso a la información pública, la ley de municipalidades, en solo por mencionar algunas de las que son restringidas en su alcance por la implementación de esta ley orgánica.
Abogada Ana Pineda, gracias por haber compartido su opinión aquí sobre este delicado tema aquí en Primera Plana de Radio Cadena Voces. Buenos días, muy gentil.
Muy buenos días, un placer para servirle.